Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
Estados Unidos llegó a su límite de endeudamiento y por eso el Departamento del Tesoro inició medidas extraordinarias para poder cumplir con sus obligaciones, mientras el Congreso autoriza un incremento en el techo de la deuda. Sin embargo, los republicanos de la Cámara condicionan ese paso a un recorte profundo del gasto público y la Casa Blanca dice que es un punto no negociable. Los republicanos, por su parte, presentaron ya la conformación de sus integrantes en comisiones legislativas de la Cámara. Salieron ganando tanto quienes respaldaron la candidatura de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara como quienes se opusieron. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Otra semana, como ven, de mucho movimiento en la política en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Voy a presentar a nuestros invitados para la próxima hora. Comienzo con quienes me acompañan en nuestros estudios en Washington. Está Johanny Adames, directora de comunicaciones del Latino Victory Project. También nos acompaña Art Estopiñán, estratega republicano, Israel Ortega, de la Iniciativa Libre. Y desde Guanajuato nos acompaña Juan Hernández, es el secretario del Migrante de Guanajuato, pero está aquí en su condición de analista político independiente. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Johanny, veíamos en el segmento inicial, está el techo de la deuda que ya se completó y estas exigencias de los republicanos y el mensaje de la Casa Blanca de que no es punto de negociación. Tenemos también, sigue el tema de los documentos del presidente Biden. Y además de eso, la controversia por los fondos para Ucrania. ¿Por dónde empezamos, por dónde arrancamos esta semana? Tal vez el techo de la deuda y las comisiones que fueron ya, los republicanos ya presentaron a sus designados a las comisiones legislativas. Ahí también hay otro punto de debate.
Por supuesto, yo creo que podemos empezar por las comisiones, donde han puesto políticos electos que no saben lo que están haciendo. Son personas que no tienen ninguna experiencia en los comités que están trabajando y simplemente yo lo que sé que van a politizar los comités, que lo van a utilizar como una arma política en contra de los demócratas en vez de legislar para asegurar que las personas de Estados Unidos avancen y que nuestro país tengamos legislaciones y leyes impulsadas por los republicanos de la Cámara Baja. Y lo que yo siento es que van a nuevamente hacer lo que siempre han hecho, a politizar los comités, a poner los comités como circos mediáticos para salir, para promocionar sus propios nombres, porque eso es simplemente lo que podemos esperar de los republicanos, como siempre.
Art, y acá hay un tema, las elecciones tienen consecuencias, los republicanos controlan la Cámara, McCarthy llegó, 15 intentos, pero llegó... Y algo que me llama la atención es que quienes respaldaron su candidatura recibieron comisiones de las que buscan muchos legisladores importantes como supervisión del gobierno, como inteligencia, pero también quienes la torpedearon recibieron también esas designaciones. ¿Qué podemos esperar de esta Cámara con integrantes como Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, quien puso en duda el 11 de septiembre, quien votó como muchos de ellos para desconocer los resultados de las elecciones? ¿Cómo va a ser este proceso y va a poder McCarthy controlar a esta bancada?
Yo creo que McCarthy tiene mucha experiencia y, como usted bien sabe, y lo va a poder controlar al grupo. Lo que es difícil porque los republicanos en contra de los demócratas no son como unos corderitos que todos se ponen en una fila a aceptar lo que dice el líder. El gobierno y la democracia es... yo quiero que tú me hagas esto y tú vas a hacer lo otro. Es decir, no es definido claramente. Y eso, los republicanos es un partido grande, tenemos muchas nuevas mujeres, afroamericanos, unos cuantos hispanos republicanos y personas que tienen varios temas de importancia, etc. Es decir, yo creo que sí, que los republicanos van a tener una agenda legislativa como el speaker McCarthy lo ha dicho, pero también hay que investigar la corrupción del sindicato de la familia Biden, que ya CNN lo está reportando, el hijo, el hermano, varios miembros de la familia Biden que se han hecho millonarios basado en que él fue vicepresidente y ahora presidente.
Y presentamos el informe y de lo que se habla es del posible uso del apellido. No se ha demostrado que haya ningún tipo de irregularidad.
The big guy.
Si se demuestra...
The big guy es el presidente
es que
Biden.
Si me pongo a explicar eso se nos va toda la hora, pero ahora hablamos del tema. Israel, mostramos en pantalla algunos integrantes de comisiones, y si nos pueden, nos la repiten. Mencionaba Art el tema de la diversidad en el Partido Republicano. Hay unas 21 comisiones en las, ocupadas por 17 personas. Hay 3 mujeres, no hay ningún hispano, no hay ningún representante afroestadounidense en comisión, y 11 de esos miembros que encabezan estas comisiones votaron en contra de certificar las elecciones. McCarthy llega en una posición de fuerza y se conformaron comisiones para que él pueda adelantar su agenda.
Mira, la verdad es que siento que para mí el tema central sigue siendo no los integrantes de comisiones. Estoy de acuerdo con Johanny en el sentido de que lo que el pueblo americano está buscando es que legisladores actúen, trabajen juntos, para hacer cosas necesarias para este país. Creo que para muchos americanos y en particular muchos hispanos, lo que están viendo de Washington es que es la política de siempre, tú culpando uno al otro, yo ahora que tengo poder político lo voy a usar contra mis enemigos, y creo que para mí eso es totalmente lo opuesto que necesita el país. Entonces yo creo que me gustaría ver que los republicanos trabajen con el presidente Biden. Creo que el presidente Biden debería reconocer que tiene que moderarse un poco si quiere ser reelegido. Y creo que hay puntos donde hay acuerdo, donde los republicanos y demócratas pueden trabajar para asegurar que la economía esté marchando positivamente. Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que va a hacer la Iniciativa Libre. Vamos a tratar de trabajar con ambos partidos, porque creo que eso de estar tú eres malo, yo soy peor que el otro, eso para mí creo que para la mayoría del pueblo americano es algo de poca importancia.
Juan Hernández, ¿cómo lo ves desde allá? ¿Cómo ves este inicio de este Congreso 118 y estas disputas que no terminan?
Mira, tienes razón. Lo que estamos viendo desde México, e inclusive acabo de estar hace 10 días en Italia, y siempre me gusta preguntarle a la gente, oye, ¿cómo ves lo que está sucediendo en la política de Estados Unidos? Y pues todo mundo está en shock porque en un país, por ejemplo, como México, vemos a Estados Unidos como el ejemplo, o lo veíamos como el ejemplo de la democracia. Como tú sabes, aquí en México, pues tenemos grandes, grandes debates, grandes marchas a favor del presidente, grandes marchas en contra del presidente. Tenemos elecciones igual que Estados Unidos el año que entra. Pero cuando vemos la política hoy día en Estados Unidos, alguien comentaba que sigue el problema en Washington. A pesar del cambio de Trump a Biden, promesas no cumplidas, estas comisiones con integrantes que sí que solo tienen 3 mujeres, que no tienen ningún hispano, que entra un señor como McCarthy y que tiene que luchar 15 veces para llegar. El mundo entero no entiende dónde está quedando la institución, ¿sí?, de la democracia en Estados Unidos. Muy, muy difícil voltear a Estados Unidos y decir ese es el país campeón al que queremos imitar.
Bueno, vamos a ir a la pausa. Johannes, este primer programa del año ha estado esperando, pero la pregunta que tengo para cuando regresemos es si ustedes los demócratas son corderitos que van en fila.
Como claro dijo, que no, como por dijo, supuesto. Por
vamos
supuesto
a la pausa.
Que no.
Mi personal expresó preocupación cuando él tuvo un integrante del equipo que se hizo pasar por mi jefe de personal y esa persona fue despedida cuando el señor Santos se enteró.
Kevin McCarthy, presidente de la Cámara, hablando sobre George Santos, congresista republicano por Nueva York, inmerso en numerosas controversias por sus demostradas y repetidas mentiras que él está enfrentando, pero a pesar de eso no hay un pedido para que renuncie y no hay forma de revocar su mandato, eso no está contemplado en la Constitución. Ahora sí, Johannes, la pregunta. Decía Art que la diferencia entre ustedes, los demócratas, y los republicanos es que ustedes van en fila como corderitos y ellos tienen debates y por esos debates tuvieron que votar 15 veces para escoger presidente de la Cámara, algo que no ocurría desde la Guerra Civil.
Yo te diría que es una nueva forma de llamar la disfuncionalidad republicana, llamar la democracia. Los republicanos cada década tienen una crisis existencial donde pasan de un partido extremo a un partido que se convierte aún más extremo. Entonces, eso es lo que vimos en los republicanos. Los demócratas simplemente tenemos orden de la misma manera que podemos gobernar, de la misma manera que hace 2 años el presidente Biden tomó posesión, y podemos decir estas son las políticas y las legislaciones que hemos impulsado y pasado y aprobado ambas cámaras. Los republicanos no tienen esa opción. Entonces, simplemente se escudan bajo la excusa de que no son corderos porque no pueden gobernar ni su propio partido, mucho menos el país.
La realidad es que el Congreso necesita reforma. El país, los demócratas nos entregaron a los republicanos el país totalmente una crisis. Tenemos crisis de la frontera, tenemos crisis con el fentanil que está integrando al país de la frontera, matando más de 300 jóvenes americanos todos los días. Tenemos un problema con la educación. La agenda izquierdista a nuestros hijos no es aceptable por el pueblo americano. Tenemos crisis de inflación, de la recesión que viene. Así que desafortunadamente, los demócratas entregaron a los republicanos, a la mayoría en la Cámara Baja, con todos estos problemas. Entonces ahora los republicanos quieren asegurarse de que estos asuntos importantes sean dirigidos
por el país. Los votantes no están de acuerdo contigo, porque los votantes salieron a votar para aumentar el Senado y hacerlo más demócrata. Biden no perdió una legislatura estatal ni perdió escaños en varias cámaras.
Los demócratas perdieron el Senado por tres o cuatro estados que eran candidatos a la extrema derecha que los votantes no querían
apoyar. Apoyados por Donald Trump y el partido.
Correcto, pero eso no quiere decir que el pueblo americano está de acuerdo con
la agenda demócrata. Bueno, los votantes estadounidenses salieron a votar el 8 de noviembre y prefieren a los demócratas en el poder. Es la realidad.
La realidad es que el pueblo americano no es socialista ni izquierdista.
Los demócratas
es la agenda demócrata.
Ese es el punto. La agenda demócrata es una agenda progresista, una agenda que dice estos son los planes, eso es lo que vamos a hacer, cómo avanzar.
No se confunda que esos senadores perdieron porque eran extremistas a la izquierda.
De la misma
el
manera
pueblo que americano es el centro. Pero y la agenda izquierda.
Pero perdieron.
Sí, pero usted está tratando de hacer como si la agenda republicana fuera rechazada.
No, no existe una agenda republicana. Sí. Ese es el punto. No existe una agenda republicana.
Pero tal vez, Israel.
El speaker, sí.
Pero mire, Israel decía ahora cómo su objetivo es trabajar con ambos partidos.
Sí, así es.
Y acá vemos que va a ser difícil trabajar con ambos partidos. Y si uno toma la afirmación que hace Arte, dice que Estados Unidos no quiere ser socialista, uno también podría decir que Estados Unidos no quiere ser fascista, no quieren
claro,
extremos, pero no va a ser fácil lograr trabajar cuando, por ejemplo, para que McCarthy obtuviera la presidencia de la Cámara, tuvo que hacer muchísimas concesiones.
Sí, no, así es. Totalmente de acuerdo. Creo que el pueblo americano para mí está rechazando los dos extremos. Creo que el pueblo americano sigue siendo un país que al fin del día está buscando a Washington o viendo a Washington como una institución que puede trabajar y puede gobernar. Pero obviamente sí, creo que seríamos locos al decir que va a ser fácil. No lo va a ser fácil porque, como vemos, hay puntos donde hay desacuerdo serio y profundo. Mira, para mí lo de McCarthy y de lo que pasó con los 15 votos, para mí creo que hubieron buenas discusiones. Creo que los republicanos están pidiendo concesiones como más transparencia, el poder leer proyectos de leyes, el tratar de votar por legislación de uno por uno, ¿no? Para no tener un proyecto de ley al final del año donde no sabes ni lo que está dentro de ese proyecto de ley. Pero para mí eso sigue siendo anhelos, promesas. Vamos a ver en diciembre si realmente cumplen los republicanos con todo lo que están prometiendo. Yo quiero que así sea, pero como sabemos, mucho puede pasar en 10 meses.
Juan, mencionaba ahora el tema de la frontera.
Yo voto por Israel. Por Israel.
Juan, mencionaba ahora el tema de la frontera, y es un tema político y es un tema de debate, pero las medidas que por ahora siguen en vigor son las mismas medidas del gobierno anterior, del gobierno de Trump, por ejemplo, título 42, volver a México. En este sentido, ¿hay interés de resolver esa crisis en la frontera? ¿O es una bola política, un balón que se tira un partido al otro?
Mira, nos acaba de decir Johannes de que el Partido Republicano tiene una disfuncionalidad por no poder escoger, ¿verdad?, a su presidente de la Cámara, McCarthy, hasta la quinceava oportunidad. Y tiendo a estar de acuerdo, aunque otros le llamarían que eso es democracia. Pero sí te diría que el presidente Biden, oye, qué disfuncionalidad en cuanto a el tema migratorio. O sea, mucha gente no entiende esto del título 42. No, si me permites, digo, el título 42 fue creado por Trump, dizque para proteger la nación de Estados Unidos, y bastante insultante, pero de los indocumentados que pudieran llegar enfermos a Estados Unidos. Y no lo ha quitado el presidente Biden, no ha empujado, es la verdad, inclusive no ha empujado el presidente Biden ninguna de las iniciativas serias a favor de documentar a los migrantes, ni siquiera para los Dreamers, ni siquiera ellos han podido tener de verdad una apertura de este gobierno. Entonces, pues la verdad, yo me voy con Israel, nada más que Israel, yo creo que tú y yo estamos muy solos.
Que somos paisanos también.
Tenemos un debate grande entre los que están a favor de Biden, los que están a favor de que Trump vuelva. Tenemos una nación totalmente dividida, con millones de personas de un lado y millones de otra. Yo creo que ese lugar intermedio no lo vemos posible muy pronto, ¿eh?
Y aquí, Art, viene este debate sobre inmigración. Hablabas del fentanilo, y una de las cosas que he visto que critican algunos legisladores republicanos son las incautaciones en la frontera. Pero si están incautando estas drogas es porque están haciendo su trabajo. Si hay interés en resolver esto, o esto es un tema político para las elecciones, que parece ser algo que hacen demócratas y republicanos, coger un tema es para mover votantes menos que para buscar soluciones.
Pero el punto principal, Juan Carlos, es que es inaceptable de tener una frontera abierta en donde están ingresando como una invasión de inmigrantes ilegales, más de 5 millones es lo que las cifras que se estipulan, incluso más de 100 inmigrantes ilegales que están en las listas de los terroristas aquí en los Estados Unidos. Es algo inaceptable. El presidente Biden, como todos los líderes electos, fueron electos para proteger a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una frontera abierta no representa una protección como el pueblo americano así lo desea.
Pero cuando uno ve lo que está ocurriendo en la frontera, están las autoridades en la frontera, pero está también la obligación que tiene Estados Unidos de considerar las solicitudes que hacen las personas de asilo. Quienes ingresan a pedir asilo no son indocumentados. Estados Unidos está en su derecho de aceptarlos o rechazarlos, pero lo que hablan los republicanos de cerrar la frontera sería que Estados Unidos desconozca sus obligaciones internacionales y rechace a personas. Y te digo, esto a mí me llama la atención, porque muchos que se beneficiaron de la política migratoria de Estados Unidos, de la política de refugio, de la política de asilo, e hicieron vida aquí, ahora le quieren negar esa oportunidad a quienes vienen detrás.
¿No hay una hipocresía? No es así. Y nosotros necesitamos a estos trabajadores, porque la mayoría son hispanos, son trabajadores, luchadores, que trabajan 12, 15 horas al día. Lo necesitamos. Necesitamos más esos tipos de personas que estén. Pero tenemos que saber quién está aquí y en dónde están localizados. En el proceso actual le dicen, ok, el señor Fernández, usted venga en 2 años, cuando su audiencia, un juez de administrativo de inmigración lo va a escuchar. Esa persona, lo más probable es que no va a regresar.
El 78-80% regresa.
Bueno, necesitamos un proceso organizado. No podemos continuar con la frontera abierta. Hay que cerrar la frontera, sí, pero tener un proceso en una oficina donde todo el mundo puede venir y sabemos quiénes son.
Sí, Art, pero no se vale la verdad de que Estados Unidos y la administración de Biden dice no vengas, pero si llegas, sí hay un trabajo. Necesitamos, dicen algunos estudiosos del tema, más de 1.1 millón de espacios que se requieren de personas que vengan a trabajar. Estas personas están procurando entrar con visas humanitarias de diferentes maneras, pero la administración de Biden no está dando la oportunidad de hacer las cosas.
Yo estoy de acuerdo con usted. En el 2008, cuando vimos al presidente Obama y el Senado demócrata con Harry Reid y la presidente Pelosi.
Obama fue el que más deportó.
No, sí, pero no hicieron absolutamente. Eran las tres. Todo el gobierno era demócrata y no hicieron absolutamente nada.
De la misma manera. No hizo de la misma manera que Trump.
Que ha sido una papa caliente, pero ahí algo a mí me llama la atención. Caliente. Cuando la guerra en Ucrania empezó a generar esta ola de refugiados y de personas que salían, cuando empezaron a ingresar por la frontera sur, no hubo el mismo debate sobre el ingreso de ucranianos que hay a personas que llegan desde México, desde Cuba, de Venezuela, de otros países. Y hubo el debate sobre si el hecho de que fueran caucásicos, rubios, muchos de ellos, hizo que fuera más aceptable que llegaran como inmigrantes. Y acá también hay un tema racial y hay un tema de xenofobia.
Por supuesto, no se puede hablar del contexto de inmigración en Estados Unidos sin considerarlo y verlo desde el punto de vista racial. Estamos hablando de particularmente de la ala republicana, donde vemos que no tienen ningún problema
los demócratas no tienen ningún
personas que vienen son de la raza blanca y nuestra comunidad, a nuestros inmigrantes lo ven como personas que no tienen talento, que no tienen ningún skill para aportar a Estados Unidos. Entonces sí, hay que verlo desde el punto de vista racial.
Tienes razón que Trump y su gente no tienen ningún problema en insultar a los mexicanos, a los migrantes en general, ¿sí? Pero también no se vale de que Biden no tiene ningún problema en no cumplir sus promesas, ni de una manera
falta
mínima
de liderazgo
de cumplir para los migrantes. Mira,
yo le llamo eso Biden... falta de liderazgo. El presidente Biden fue electo para ser un líder. Y como dice Juan, no hay.
Pero no para los migrantes.
El presidente Biden ha tratado de impulsar, el presidente Biden durante sus primeros 100 días puso en puesto políticas y legislaciones de su parte administrativa para poder ayudar a los inmigrantes. Ha sido empujado y ha apoyado a los Dreamers. Estamos hablando que no tenemos
Yo estoy en un estado que se llama Guanajuato, que proporciona muchísimas personas, llevan generaciones de personas que trabajan allá en Estados Unidos, mucho en Texas, California y Illinois. Y es increíble cómo se sienten desamparados hoy día y aquellos que inclusive están documentados con la discriminación a sus hijos que fueron Dreamers. Y sí, se sentían insultados por Trump, pero hoy se sienten también insultados porque este presidente Biden no cumple sus promesas. Desde los estados acá, con el permiso de nuestros gobernadores, como aquí en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué, estamos creando políticas públicas para poder atender a la gente, número uno, para que no se vayan, pero también para atenderlos en Estados Unidos, porque hay un vacío de atención humanitaria de parte de esta administración demócrata.
Bueno, antes de ir a la pausa, algunas precisiones. Biden sí ordenó la derogación del título 42, las cortes no se lo permitieron y le conviene para manejar el tema fronterizo que no se da. También el volver a México, lo derogaron, no, las cortes ordenaron reimponerlo. Y hay que destacar una medida que fue anunciada esta semana y es que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que le va a dar herramientas a inmigrantes indocumentados que sean explotados laboralmente para denunciar y defenderse. Ese es un cambio importante que no tenían porque son seres humanos y aunque estén indocumentados en Estados Unidos, tienen derechos. La Constitución protege y cubre a todas las personas que estén en Estados Unidos. No especifica si nacieron o no nacieron o si son legales o no en este país. Vamos a la pausa.
Encontramos un puñado de documentos que almacenamos en el lugar equivocado, pero inmediatamente los entregamos a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia. Estamos cooperando ampliamente y esperamos resolver esto rápido. Creo que ustedes se enterarán de que no hay nada ahí. No me arrepiento de nada. Yo sigo los consejos de mis abogados, lo que ellos quieren que haga y es exactamente lo que estamos haciendo. No hay nada de importancia. Gracias.
Israel, el tema de los documentos, para ponerlo en contexto, en noviembre, abogados que trabajan para el presidente Trump, Biden, cuando era ex vicepresidente, una oficina, encontraron documentos clasificados, los reportaron a los archivos nacionales, por lo menos la cronología oficial que tenemos. Luego se supo que encontraron documentos en su casa y eso llevó a la designación de un fiscal especial, Robert Hur. Estamos ya en esta semana, vimos la respuesta del presidente Biden, dice que aquí no hay nada, pero no todo el mundo está de acuerdo.
Sí, así es. Mira, para mí este tema tiene que ver más con el hecho de que como gobierno estamos creciendo demasiado. En mi punto de vista creo que clasificamos demasiados documentos. Creo que para mí lo que es interesante en todo esto es la forma como la Casa Blanca ha manejado esto. Creo que también la forma en cómo se ha llevado a cabo la investigación ha sido muy diferente de cómo se llevó a cabo con el expresidente Trump. En el caso de Biden, vemos que sencillamente el Departamento de Justicia le dijo, sí, si los abogados de Biden quieren checar los documentos que han sido clasificados, está bien, confiemos en ellos. Eso para mí me llama la atención, en la forma como fue realizado. También la transparencia de la Casa Blanca al divulgar toda esa información también para mí es sospechosa y curiosa. Sabemos que el Departamento de Justicia sabía dos o tres días antes de la elección de midterm acerca de los documentos y muy cuidadosamente no dijeron nada hasta dos meses después para darle tiempo para que la Casa Blanca se preparara. Así que para mí, creo que mucho de esto es como inside baseball de Washington. No sé si la gente está siguiendo todo esto, pero para mí creo que hay diferencias de cómo está manejando esta investigación a diferencia de Trump.
Y hay diferencias, Johanny, porque son procesos diferentes. Okay. En el caso de Donald Trump, los archivos nacionales, que son los dueños y responsables de todos estos documentos, llevaban un año pidiéndole que devolviera objetos y documentos y él se negaba a hacerlo. Negaba a tenerlos. A través de sus abogados comprobaron que los tenía y llegó el Departamento de Justicia a través del FBI a pedir una orden judicial para hacer el allanamiento en la vivienda y encontraron los documentos. Son más de 325 documentos clasificados. Aún todavía creen que Trump no ha entregado todos los documentos. Entonces, aunque tienen en común que manejaban documentos clasificados fuera de donde debían estar, en su categoría de ex vicepresidente Biden, en una oficina y en su residencia, el expresidente Trump sabía lo que tenía y se negó a entregarlos. Es un proceso similar, pero hay diferencias importantes.
Totalmente. Y aparte del volumen de documentos que estamos hablando, a Trump se le ha pedido que regrese esos documentos, decide no regresarlos y tiene que involucrarse el FBI y allanar su casa en Mar-a-Lago para obtener los documentos. Quiero aclarar algo también. Es protocolo del Departamento de Justicia no involucrarse en nada relacionado con política. Al tema ser un tema político del presidente Biden, el Departamento de Justicia no va a anunciar ninguna investigación debido al protocolo. Y yo creo que eso lo vimos en el 2016 que sucedió y fue en contra de Hillary Clinton. Entonces, el departamento creo que aprendió su lección y decidió no anunciar nada antes de las elecciones. Yo sí creo que la Casa Blanca ha tratado de ser lo más transparente posible y decirle al pueblo estadounidense, estos son los documentos que hemos encontrado. Es algo, un proceso que tiene el Archivo Nacional que completar antes de la Casa Blanca opinar. Y ahora que el Departamento de Justicia está investigando, tiene su investigación independiente del presidente Biden, yo creo que hay que esperar que la investigación concluya y ver qué ha sucedido y cuáles son las diferencias entre lo de Trump, aparte del volumen y aparte
y
del proceso que hubo.
La entrevista de 60 Minutes, que en un programa nacional que el presidente Biden criticó al expresidente Trump, diciendo que es bien irresponsable del presidente Trump, sabiendo que tenía documentos de secretos en su habitación, etc. Y ya él sabía de los documentos que estaban al lado de su carro, del Corvette, en el garaje, que el hijo tiene acceso a ese carro, a ese garaje, y el hijo es un lobista para clientes internacionales de otros países.
De la misma forma que lo tiene Jared Kushner con Donald Trump. No podemos comparar un sinnúmero
de
documentos.
No sabemos si los documentos de Trump supuestamente estaban en el buró, en el despacho del expresidente Trump en Mar-a-Lago.
En un sótano.
En el safe.
Estamos hablando de cabilderos.
Pero es que establecemos equivalencias que no son. Ni los documentos que tenía Biden debían estar ahí, ni los de Trump debían estar ahí. Ni se justifica lo que hacía Trump, ni está explicando lo que hace Biden. Acá lo que es la intención. Trump se negó a entregarlo, se le ha dicho, eran sus documentos. Él dijo que hasta pensando podía desclasificar lo que no es cierto. Entonces, tratar de minimizar un caso comparando con el otro, no dejan claro que los dos tienen que explicar por qué tenían lo que no debían tener.
Exacto. Y Trump, como hemos mencionado en su programa muchas veces, no es un político tradicional. Biden, después de una carrera de 50 años de político aquí en Washington, él sabe el proceso y lo conoce muy bien.
Entonces, ¿por qué esa persona puede postularse nuevamente presidente si no es un político tradicional que entiende leyes? En una entrevista nacional de 60 Minutes,
él dijo, esto es terrible lo que Trump ha hecho.
Si tú estás sorprendido porque los políticos son hipócritas, me alegro por ti, Juan.
Yo creo, Juan Carlos, que aquí lo que tenemos que aprender por fin es que todo sale Al final del día todo va a salir. Algunos no reciben castigo. Yo no sé cómo le hace Trump que sale cosas y él de alguna manera nada se le pega, en verdad, le dice el presidente Teflón. En México, no sé si hay de interés para ustedes o no, pero ahorita traemos el problema de que una ministra aparentemente hizo el plagio de su tesis. Entonces ahora todo el mundo está buscando su tesis para ver si no tiene nada ahí, que estuvo fuera del lugar, que le haya puesto sin darle crédito a otro autor, ¿no? Y están saliendo muchísimos ahora. Y ahora en Estados Unidos, Trump obviamente con todas esos documentos que no debió haber tenido, y ahora también Biden se le están encontrando. Pero lo triste de todo esto, y qué bueno que salga, y a la cárcel, al que tenga que ir a la cárcel. Pero qué triste que más y más la ciudadanía de Estados Unidos, la ciudadanía de México y el mundo están viendo a los políticos más y más como personas corruptas, personas que no hacen bien las cosas.
Bueno. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opinión.
Sí, periódicamente hay que subir el techo de la deuda y es un esfuerzo especialmente contencioso. Al final, yo creo que es importante recordar que Estados Unidos nunca debe incumplir con sus deudas y que nunca lo ha hecho, pero esto terminará con algún tipo de negociación con la administración sobre las circunstancias o condiciones en las que se va a subir la deuda.
Israel, hay un tema claro. La Constitución dice que Estados Unidos debe siempre cumplir con sus obligaciones, que debe pagar su deuda. Es un tema artificial, es simbólico, pero se cumplió ese límite esta semana y hay un debate. Vemos a Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado, están listos para aprobar un incremento al techo de la deuda. Pero en la Cámara los republicanos están condicionando a un recorte profundo en el gasto y han amenazado, como en otras oportunidades, con permitir que se cierre el gobierno. Aquí están en medio del teatro político jugando con candela.
Sí, así es, efectivamente. Mira, creo que para el pueblo americano que está viendo esto, entienda, ¿no? Es como decir, mira, yo voy a ir de compras, montar todo en la tarjeta de crédito y después decir, ¿sabes qué? Estoy gastando demasiado, no voy a pagar mi deuda, no voy a pagar el bien. Entonces, el líder McConnell tiene razón en el sentido de que si ya fuimos a compra, ya gastamos dinero, se tiene que pagar, eso es obvio. Pero lo que también es importante, y creo que es bueno que esa discusión está, ojalá, creando la oportunidad para hablar acerca del gasto gubernamental. Porque ambos partidos durante décadas han gastado en cosas que francamente no necesitamos. El verdadero gasto que está llevando a cabo la deuda son programas como Medicare, Medicaid, Seguro Social. Políticos no quieren hablar acerca de eso porque saben que políticamente es muy peligroso hablar acerca de esos temas, pero creo que el estar como negando que no estamos acumulando deuda como país, para mí es irresponsable y pone en peligro la prosperidad económica, que tantos nosotros como yo, un inmigrante de México, vinimos a este país. Entonces, tenemos que tener una conversación acerca del gasto gubernamental, pero también, obviamente, tenemos que pagar las deudas que hemos acumulado.
Johannes, entre las propuestas que están contemplando los republicanos hay un proyecto de ley que acabaría con el Servicio de Rentas Internas, IRS, que acabaría con todos los impuestos, pero impondría un impuesto a la venta de un 30%, y eso en términos reales ya se ha estudiado. Lo que haría sería reducir los impuestos a quienes más ingresos tienen y aumentárselos a quienes menos tienen. Aquí no parece haber un debate serio, como plantea Israel, sobre el momento que vive Estados Unidos y el futuro de programas que son vitales para la vida de muchas personas.
Por supuesto, y muy interesante que mi colega aquí no mencione el presupuesto de defensa, que es más de la mitad del presupuesto anual se va en defensa. Correcto. Entonces yo pienso que sí, debemos proteger nuestro país, nuestros ciudadanos y nuestra frontera, pero yo creo que hay que ver qué exactamente está sucediendo bajo el presupuesto. Los programas sociales son necesarios, son importantes, son vitales, particularmente para la comunidad latina dentro de Estados Unidos. Son programas que se autogeneran, son programas que van, las personas consumen, renta, compran en los supermercados, eso mantiene la economía vibrante. Entonces son programas que son necesarios, no solamente porque son necesarios para las personas, sino por la vitalidad de la economía de Estados Unidos. Entonces yo creo que cuando hablamos del presupuesto hay que ver bien exactamente dónde se está yendo el dinero. Y yo pienso que la última vez que sucedió esta conversación sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, no sé si se acuerdan que nuestro reporte bajó, disminuyó nuestro reporte internacional. Eso es algo que sí tiene un impacto sobre nuestra economía y sí tiene un impacto en la vida de los estadounidenses, que no solamente es un tema de política aquí en Washington, sino que también es un tema que impacta cómo los acreedores y las personas que no prestan a Estados Unidos como país no califican o califican al país debido al techo de la deuda. Y yo creo que no se puede perder esa conversación debido a las conversaciones republicanas que también el mismo expresidente Trump le aconsejó a los republicanos que no vayan a tocar los programas sociales, ni Medicaid, ni Medicare, ni ninguno. Entonces yo creo que al menos le tengo que dar un punto a Trump en ese sentido.
Y le dijo a los republicanos que con el techo de la deuda no se juega. Art, pasaste décadas en el Congreso. Este debate es diferente dependiendo de quién está en la Casa Blanca. Y vimos que en el momento en que los republicanos cedieron a las fuerzas radicales como de Ted Cruz y cerraron el gobierno, pagaron las consecuencias en las urnas. ¿Anticipas que vamos hacia un cierre de gobierno o acá habrá negociación?
Yo creo que va a haber una negociación porque las consecuencias políticas son bien, bien malas, pero los líderes, una mayoría republicano, está bien preocupado por la deuda del país. Tenemos que mirar al ex presidente Speaker Newt Gingrich, que cuando él era el presidente de la Cámara, el presidente Clinton era presidente demócrata, y también el presidente del Comité de Presupuesto, John Kasich. Ahí se pudo balancear el presupuesto. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos proteger a las personas de tercera edad, a los niños y a las personas deshabilitadas. Pero al mismo tiempo, todas aquellas personas que son personas que pueden trabajar y que están en las casas recibiendo comidas de alimento, cuidado médico, viviendas públicas de gratis, todo de gratis, educación, etcétera, y son personas que pueden trabajar. Esas personas necesitamos una reforma para que aquellas personas que necesitan esos beneficios tengan que trabajar y puedan producir.
Eso es pero un porcentaje muy mínimo. Pero, personas que reciben ayuda del gobierno así completamente.
Pero tienen que trabajar.
Diciendo. Empezando por ahí, lo que tenemos que hacer es que los súper ricos, los ultra ricos de este país paguen lo que deben.
Ahí
es que debemos tener la conversación de que los ultra
ricos de Estados
Unidos paguen lo que deben.
Esos son los que crean los empleos.
Esa es una idea muy, muy errónea de cómo funciona la economía de este país.
Juan.
Súper ricos no pagan los impuestos lo que deben.
Juan,
y ahí
primero, la teoría del trickle down, del goteo económico, se demostró que en realidad no funciona. Y también me acuerdo en la época de Reagan, para adelante, hubo la estigmatización de quienes recibían los beneficios, las llamadas welfare queens, y luego se demostró que se le estaba negando la ayuda a personas que la merecían. Y a veces la pregunta es si se pasan algunos que no la merecen por la mayoría que sí, pero esto también tiene un impacto en la economía y en el futuro económico del país.
Y en las elecciones el año que entra, también, obviamente. Pero mira, y siempre, perdón, que presuma yo de mi estado acá de Guanajuato, pero nosotros llevamos décadas y décadas, ¿sí?, en que sí podíamos balancear y que no teníamos ni un quinto de deuda. Ahora con la pandemia y con los recortes del gobierno federal, ahora de pronto hemos tenido que tener deuda. Y no siempre es mala la deuda, pero en Estados Unidos estamos hablando de 31.4 billions of dollars. Oye, esta es una cantidad increíble y lo malo, Juan Carlos, es que negamos que existe la deuda. O sea, nos hacemos tontos como que no debemos y no estamos cumpliendo con pagarla. Ahora, alguien puede alegar, son tiempos diferentes, la pandemia, la reactivación de la economía, y puede ser que tengan razón. Pero yo veo demasiado mano relacionada a la política en el endeudamiento.
Vamos a la pausa, pero cuando uno mira, en el gobierno de Obama, la deuda externa aumentó en unos 9 billones en español, billones en inglés. En el de Trump fue cercano a los 8, 7 y algo y 8. En el de Biden va como en 3,6. Vamos a la pausa. Llegamos a nuestro segmento final. Vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo con Art Estopiñán.
Pues yo pienso que los republicanos están en la Cámara Baja, están empezando una nueva historia aquí en los Estados Unidos, como la mayoría, y yo creo que el programa legislativo para ayudar a detener la crisis en la frontera, ayudar con los programas educativos, la inflación, la recesión, ellos lo van a tomar en serio. Y también van a investigar a todos los diferentes problemas que tiene esta administración, que es una corrupción ya sindical de la familia Biden.
Johannes.
Yo pienso que en el aniversario, el segundo aniversario de la toma de posesión del presidente Biden, vemos a un presidente y una administración que ha creado más de 10 millones de empleo, ha reducido el costo de medicamentos y va a ser una administración que va a trabajar con la poca ala republicana en la Cámara Baja que quiera hacer algo por el pueblo estadounidense. Y vamos a ver qué va a suceder, porque lo que hemos visto hasta ahora de los republicanos en poder ha sido caos, ha sido un desmadre total de todo lo que ha sucedido desde que tomaron la posesión el 3 de enero.
Israel Ortega.
Bueno, mire, yo quiero ser optimista, quiero pensar que ambos partidos van a decir, mira, vamos a ser adultos, vamos a parar de llamarnos nombres uno al otro y tratar de trabajar juntos, porque creo que es lo que el pueblo americano quiere. Las elecciones del año pasado creo que demuestran que el país sigue siendo muy dividido, pero hay real problemas en este país, particularmente para el pueblo latino en este país que está tratando de vivir el sueño americano. Y la única forma como va a pasar eso es, creo que si en Washington hay liderazgo, si hay una voluntad de ser líderes y trabajar juntos. Y ojalá mi grupo, el Instituto Libre, va a tratar de hacer todo lo posible para que así sea.
Y cerramos con Juan Hernández desde Guanajuato.
Pues muchas gracias. Mira, yo creo que no hay que olvidar que el año que entra habrá elecciones en Estados Unidos y en México. Esto no ha sucedido desde el año 2000, cuando tuvimos a George W. Bush y a Vicente Fox. Lo menciono porque vienen tiempos de mucha, mucha política y que sí va a afectar mucho los dos países. La gran esperanza, y yo creo que todos estamos de acuerdo, está en las manos de los latinos. Tenemos que empujar con todo, tanto a republicanos como a demócratas, que todos participen. Y por cierto, ya somos millones los que votamos en Estados Unidos y también en México.
Ahí tienen ustedes. La dulce. Muchas gracias a Juan Hernández, a Johannes Adames, a Aresto Piñán, Israel Ortega, Mary Tobin Ortega, que nos acompañó en el estudio, y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington y de Choque de Opiniones, les agradezco su compañía. Nos vemos este lunes en directo USA a las 5 de la tarde, hora de Miami, 2 de Los Ángeles, y el próximo domingo de nuevo aquí, Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.